cómo actúa este probiótico, su mecanismo de acción hoy por hoy tiene que ver con mejorar la sensibilidad a la insulina. Entra a la famosa ruta de señalización a la insulina, ¿no? Y que es muy similar, como te comenté, con nuestro gusanito, Xenobarditis elegans, y sigue la ruta de señalización a la insulina. Y que, como tú sabes, en el humano empieza con este factor de crecimiento similar a la insulina, y en el C. elegans es la misma ruta, pero bueno, tiene que ver con la ruta de metabolismo de grasas, de lípidos, de carbohidratos, y es como actúa BPL-1, o sea, mejora la sensibilidad de la insulina. Entonces, eso hace que, pues, la persona, adicional a que baja grasa visceral, pues automáticamente mejora su sensibilidad a la insulina.
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Como cada miércoles, les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. En el episodio de hoy exploraremos un tema fascinante y cada vez más relevante: la conexión entre los probióticos y la salud metabólica. Descubriremos cómo estas pequeñas bacterias pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar general. Para hablar del tema, contamos con un invitado de lujo y con quien ya he tenido la oportunidad de platicar, el doctor Ricardo Guzmán. Él es médico cirujano con maestría y doctorado en genética por la Universidad de Glasgow y de Edimburgo, Escocia. Es experto en temas de microbiota y salud metabólica. Doctor, qué gustazo otra vez tenerte en estos micrófonos.
Fer, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Y para hablar después de un tema, doctor, que cada vez, pues yo escucho más y más. Ya hace como un par de años habíamos platicado de probióticos y BPL-1, pero como que cada vez el tema de la microbiota va dando tela que cortar, ¿no? Y sobre todo, el tema que hoy me gustaría abordar es el de la salud metabólica, porque, pues, como mexicanos tenemos que preocuparnos si nuestros niveles de sobrepeso y obesidad son tan altos, pues tendríamos que preocuparnos todo lo que esto conlleva, ¿no? Que no es solamente un tema de vanidad. Entonces, pues, como para empezar, ¿qué podríamos entender por salud metabólica?
Pues, Fer, muy, muy importante la pregunta y desgraciadamente sí es preocupante. La salud metabólica, pues, de nosotros, los mexicanos, sí ha sido un problema y desgraciadamente ha crecido muchísimo, ¿no? Esta parte del sobrepeso y la obesidad. Y esto está relacionado definitivamente con la microbiota. Otro tema fascinante que, si bien, pues, tiene 20 años de haberse descubierto al menos esta definición de microbiota. Si te acuerdas, antes mencionábamos flora y que 20 años hace que ya ese término es obsoleto. Entonces, esta microbiota ahora se ha relacionado con muchísimas enfermedades y hoy por hoy aproximadamente se calculan 100 enfermedades que están siendo estudiadas con una alteración de la misma. Específicamente, salud metabólica es los malos hábitos, tú sabes, el comer una dieta rica en grasas, carbohidratos complejos. Esto hace que, pues, nuestra microbiota se altere. O sea, la microbiota simple y sencillamente es este grupo de microorganismos que es una combinación entre bacterias buenas, bacterias malas. Sin embargo, en una eubiosis, en una microbiota sana, estaríamos hablando de eubiosis. Cuando tenemos una alteración de la microbiota, se denomina disbiosis y es cuando tenemos este problema de alimentación. Esta dieta rica en grasas definitivamente altera la microbiota. Hay una menor diversidad de bacterias, hay una alteración de la barrera intestinal y esto hace que las bacterias patógenas pues aprovechen y liberen toxinas, ¿no? Estas toxinas les llamamos lipopolisacáridos y estos lipopolisacáridos pues van a definitivamente a manifestarse en nuestro sistema inmune. Por eso se dice que esta salud metabólica pues corremos con una inflamación de bajo grado, ¿no? Y que, como tú sabes, todo nuestro sistema inmune se encuentra, el 80% del sistema inmune se encuentra en el intestino, ¿no? Independientemente de que se desarrolle en otras partes de nuestro cuerpo, vamos a ponerlo así, se estaciona, ¿no?, en el intestino. Y todas estas bacterias patógenas van a alterar este sistema inmune y que desgraciadamente pues esto puede ser una inflamación a nivel sistémico. Y esta inflamación a nivel sistémico y toda la alteración de la microbiota va a producir pues una disminución en unos ácidos que son mucho muy importantes, que son los famosos ácidos grasos de cadena corta, que son tres, ¿no?, propionato, butirato y acetato, y que tienen una función metabólica mucho muy importante. Y al tener niveles bajos de estos ácidos grasos, pues definitivamente va a causar pues una mala recepción de la famosa insulina en nuestro cuerpo y pues provocar la clásica resistencia a la insulina. O sea, en otras palabras, nuestra célula es incapaz, ¿no?, de meter la glucosa a nuestras células para que trabajen adecuadamente, y esto, pues pueden pasar muchos años con esta famosa resistencia a la insulina y que desgraciadamente pues la persona puede debutar al final del día en diabetes o problemas cardiovasculares. Y aquí también tiene mucho que ver la famosa grasa, ¿no?, la grasa visceral. Creo que es bien importante la definición de lo que es grasa visceral versus grasa subcutánea, ¿no? La grasa subcutánea es esa grasa pegada a la piel. En la,
o sea,
que
la llantita.
La famosa llantita en la que el tejido adiposo metabólicamente es sano. Y aquí creo que vale la pena hacer un paréntesis. También el tejido adiposo hace muchos años se pensaba que era simple y sencillamente una célula que nos aportaba energía. Hoy por hoy es una célula multifuncional, libera muchísimas sustancias, tanto antiinflamatorias como inflamatorias.
Nuestra grasa.
Nuestra grasa, nuestro tejido adiposo. Entonces, en esa grasa subcutánea, el tejido adiposo funciona adecuadamente. Tenemos unas células que se llaman macrófagos, ¿no?, y estos macrófagos M1 son los que liberan sustancias antiinflamatorias y pues nos protegen de pues resistencia a la insulina. Vamos, en otras palabras, tenemos una salud metabólica adecuada. Sin embargo, si nos vamos a la grasa visceral, esa grasa que envuelve nuestros órganos, el hígado graso famoso, que seguramente pues es un término poco más conocido para todos, o la grasa que envuelve el corazón, el intestino, el estómago, esa grasa, ese tejido adiposo, ya está hipertrofiado. Y lo que libera va a ser sustancias altamente inflamatorias. Entonces, la persona con esta grasa visceral pues está inflamado, ¿no?
Yeah.
Y que pues puede ser, como decía, a nivel sistémico o a nivel local, que puede estar alterando la microbiota, nuestro intestino. Pero esa es la gran diferencia. Y esta grasa visceral pues está asociada con problemas cardiovasculares o sea, problemas cerebrovasculares.
Como para entender un poquito entonces, aquí nos estás explicando que la microbiota, o sea, estos microorganismos pueden ser nuestros mejores amigos o, si hay un desequilibrio, los peores enemigos. Los que cuando esté este desequilibrio se van a producir toxinas, ¿no?, que van a afectar la salud, y es por eso la relación. Y entonces, si a esto se le suma también entonces el tejido graso, fíjate qué interesante, que tiene su parte buena, pero también esta parte que nos estás explicando sobre la grasa visceral. Y pues supongo que los órganos, cuando están cubiertos con la grasa, pues dejan de hacer su trabajo como debe de ser, ¿no?
Desde luego, Fer, sí. Y algo mucho muy importante, regresarme un poquito a la parte del desequilibrio. Uh-huh. O sea, tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Cuando tenemos esa alteración de la microbiota, pues disminuyen las bacterias buenas. Las bacterias malas aprovechan, porque tenemos bacterias malas, pero aprovechan ese desequilibrio y hacen lo que se denomina intestino impermeable. O sea, se rompe el intestino, se rompen las paredes del intestino y aprovecha ahí la bacteria patógena a liberar esas toxinas que comenté. Y pues va definitivamente a alterar el tejido adiposo, ¿no? Porque el tejido adiposo pues se hipertrofia, libera sustancias pues altamente inflamatorias, mucho muy tóxicas, y pues como bien preguntas, ese tejido adiposo que envuelve a nuestros órganos, pues definitivamente el órgano se ve afectado, ¿no?
Y las bacterias,
el corazón, etcétera.
Estos microorganismos, principalmente sí se alteran porque por el tipo de alimentación que estamos dando. O sea, ¿será que ahora tenemos y vemos más de resistencia a la insulina y muchas, muchas enfermedades metabólicas por lo que comemos, como comenzaste platicando? ¿Tendrá que ver eso o que hoy sabemos más sobre el tema?
Yo creo que tiene mucho que ver, Fer, la alimentación.
Sí.
O sea, la alimentación rica en grasas definitivamente está comprobadísimo que altera la microbiota, sin lugar a duda. Y acompañado de un sedentarismo que yo
sí.
le llamo de alto rendimiento.
Sí.
O sea, sí. Si bien hay factores genéticos, pero los factores ambientales hoy por hoy son mucho, muy importantes y tienen mucho peso en nuestra salud. Y no nada más metabólica, porque bueno, la salud metabólica pues nos puede alterar la salud mental, etcétera, ¿no?
Está
hay
conectado.
Muchísimo.
No nada más es la salud
conectado.
Física.
O sea, como bien sabes, el intestino hoy por hoy pues es uno de los órganos más importantes. Está conectado con el cerebro, con el pulmón, con el riñón, etcétera. Y hoy por hoy, como decía al principio, hay estudios sobre la alteración de la microbiota y cáncer, alteración de la microbiota y enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, demencias, etcétera. O sea, un campo fascinante en cuanto a el descubrimiento de estas bacterias que tienen un papel fundamental en nuestra salud.
Y creo que también es importante recalcar que la parte de la grasa visceral, porque habemos personas que quizá no tenemos un sobrepeso, que el índice de masa corporal entras en saludable, sin embargo, la composición corporal nos arroja sorpresas, que fue en mi caso, donde me dijeron, le tienes que bajar a la grasa visceral. Y muchas veces el estilo de vida no es 100% lo que provoca eso, sino que viene junto con pegado cambios metabólicos, ¿no? Todas esas comadritas que empieza a ver que si ya tienes resistencia a la insulina, pues ya tal vez el colesterol también te subió y luego entonces de ahí empiezas como a hacer un cúmulo de trastornos y enfermedades que si no son atendidas a tiempo, pues se convierte en algo ya más difícil de resolver, ¿no?
Sí, Fer, sí. Y ahí podríamos hablar un poco del famoso síndrome metabólico, ¿no? Y que son lo que tú comentaste, las dislipidemias, que también son mucho, muy frecuentes en este país, la hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, que vienen a ser, digamos, la triada de este famoso síndrome, y que la piedra angular de este problema es la resistencia a la insulina. Entonces, sí, si bien aún las personas que hacen deporte, aún las personas delgadas, sí existe grasa visceral, como bien dices, por la edad. Sobre el 15-20% de las personas delgadas manejan grasa visceral. Si habláramos de hígado graso, pues tú sabes que es algo mucho, muy frecuente,
sí,
independientemente de que tengas o no sobrepeso. Es algo mucho, muy frecuente.
Y ahí es donde entra esta parte que a mí me llama la atención, que tanto la persona que ve a un pariente cercano y que tiene dislipidemia y le prescribió, además del medicamento, el BPL-1, ¿no? El microbiot fit, el probiótico. Y yo hoy, digo, además de platicar de salud metabólica, yo sí quisiera entender cómo funciona ese probiótico en todo esto que ya platicamos.
Ok. La historia de BPL-1 es muy interesante. Nace aproximadamente hace unos 15 años en la Universidad de Valencia, en un cepario un centro de investigación que se dedican al desarrollo de probióticos llamado Biopolis, y se dieron a la tarea de buscar un probiótico que redujera grasa visceral. Ese fue el objetivo primario de la búsqueda de este probiótico BPL1. Este probiótico se llama Bifidobacterium lactis BPL1, o sea, nombre y apellidos. Y el primer experimento que hicieron fue un modelo mucho, muy interesante. Es un gusano que se llama Cenobarditis elegans. Te preguntarás por qué un gusano. Es un hemátodo de 3 milímetros y que tiene la composición genética muy parecida a nosotros, sobre todo de las rutas metabólicas. Cuando se secuenció el genoma de este gusanito, que fue uno de los primeros microorganismos que se secuenció su genoma, se dieron cuenta, ya cuando secuenciaron nuestro genoma, que éramos muy, muy similares. Entonces, pues lo hace un modelo mucho, muy importante para iniciar, ¿no?, ciertas investigaciones. Entonces, en este gusanito hubo efectos positivos mucho, muy importantes. Hubo una reducción de grasa visceral después de la ingesta de BPL1. Hubo un efecto antioxidante, que tú sabes que el sobrepeso y obesidad cursa con una oxidación, ¿no?, importante. También tuvo un efecto antiinflamatorio. O sea, todos estos elementos que acabamos de comentar que tenemos las personas con sobrepeso y obesidad o con un síndrome metabólico o con una resistencia a la insulina, tuvo BPL1 el efecto positivo de la disminución de estos factores. Oxidativo, antiinflamatorio, reducción de grasa visceral, que fue el objetivo primario de la investigación. Y otro hallazgo mucho, muy importante, obviamente la parte de la microbiota, ¿no?, el equilibrio de la microbiota intestinal. Y se hizo microbiota al inicio del estudio, ya en las fases clínicas, y se vio niveles bajos de Akkermansia. Tú sabes, también este grupo bacteriano de Akkermansia muciniphila, que es una bacteria mucho, muy importante en la salud metabólica, ¿no? Y al final del tratamiento, que fueron 3 meses, ya en los estudios clínicos hubo una elevación de Akkermansia muciniphila. Entonces tiene un efecto mucho, muy interesante BPL1. En los estudios clínicos, me adelanto al estudio clínico, Fer, hubo disminución de grasa visceral de menos 3.4%. Pues una reducción mucho, muy interesante, sí, ¿no? Una disminución de circunferencia de cintura y esta elevación de Akkermansia, que era un objetivo secundario, pero fue un hallazgo mucho, muy interesante.
No, bueno, ya fue como el regalo, ¿no? La cereza.
La cereza del pastel, ¿no?
Y porque también he visto que ese probiótico está como de moda, ¿no? La Akkermansia, e incluso la llegan a vender como suplemento, pero pues ahí yo no sé qué tanta efectividad pueda tener o qué calidad pueda tener, y creo que ahí es donde importa pues el fijarnos cuando compramos probióticos, claro, que sean probióticos de un laboratorio, que tengan estudios que lo respalden,
sí,
¿no? Y que pues no los vendan en la tiendita de la esquina, ¿no? Que traiga, como bien dices, nombre y apellido. Y también la cantidad de esos microorganismos que estás consumiendo y qué garantiza que lleguen vivos, ¿no? También, que ese es otro punto.
Sí, sí, es mucho, muy importante, Fer, el nombre y apellidos. Porque, bueno, vamos a comprar probióticos y vemos muchísimo, ¿no?
Sí.
Y nada más dicen los productos probióticos. Sin embargo, creo que es bien, bien importante la parte de nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque como género, en este caso Bifidobacterium, tiene unas funciones. Luego, como especie, que es Lactis, tiene otras funciones. Y BPL1, que viene siendo la cepa, tiene otras funciones. Y así sucede con los probióticos de investigación como BPL1. Y te puedo comentar que cuando lanzamos el producto 2019 aproximadamente, teníamos 4 o 5 estudios. Hoy por hoy tiene 23 estudios clínicos. Entonces es un probiótico que se sigue estudiando y sigue fascinando a los grupos de investigación. Otra cosa bien, bien interesante, o sea, cómo actúa este probiótico aparte de lo que te comenté de reducción de grasa visceral, o sea, tiene que ver con la famosa resistencia a la insulina. Su mecanismo de acción hoy por hoy tiene que ver con mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, entra la famosa ruta de señalización a la insulina, ¿no? Y que es muy similar, como te comenté, con nuestro gusanito, nuestro amigo, nuestro invitado de esta mañana, el gusanito Xenobarditis elegans, y sigue la ruta de señalización a la insulina. Y que, como tú sabes, en el humano empieza con este factor de crecimiento similar a la insulina, y en el C. elegans es la misma ruta, ¿no? Uh-huh. Es una ruta de muy compleja, pero bueno, tiene que ver con la ruta de metabolismo de grasas, de lípidos, de carbohidratos, y es como actúa BPL-1. O sea, mejora la sensibilidad de la insulina que se observó en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, la persona, adicional a que baja grasa visceral, pues automáticamente mejora su sensibilidad a la insulina, mejoran lípidos, mejora glucosa, ¿no? Hay un equilibrio de glucosa, mejora la microbiota y pues automáticamente los órganos, sobre todo músculo, cerebro, mejoran ante esta mejoría en la sensibilidad de la insulina.
Y también, bueno, me estabas platicando sobre los últimos estudios, ¿no? Que están relacionados con esta parte de antienvejecimiento celular, obviamente, ¿no?
Sí, el último
no
estudio.
No crean que de antienvejecimiento, de que no se hagan viejos, no.
Exacto. El sí. Último estudio de BPL-1 es muy, muy interesante. Ajá. Porque también se utilizó el modelo de C. elegans. Y se ve mejoría en algunos biomarcadores de envejecimiento, Fer. Entonces es algo mucho, muy interesante y que seguramente iniciarán los estudios tanto en modelos murinos como posteriormente en estudios clínicos. Pero es algo mucho, muy interesante que tiene BPL-1.
No, y además, bueno, estos también, pues... Es mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa de encontrar de hace 15 años que empezaron a ver todos los efectos que tenían estos microorganismos sobre el gusanito y luego pues ya probarse en personas. Y, o sea, es un camino que cuando vas cursándolo vas encontrando distintas cosas, ¿no? Y para esto, bueno, pues preguntarán, hay gente que no lo deba consumir o todo mundo puede consumir el probiótico, el microbiote fit.
En realidad todo mundo, Fer, lo puede consumir. O sea, no hay interacciones, no hay contraindicaciones. Personas que estén tomando algún otro medicamento pueden tomar microbiote fit sin ningún problema. Lo que estamos recomendando es una cápsula al día, por las mañanas, mínimo 3 meses, ¿no? Con base en la evidencia científica que hay. Sin embargo, es un probiótico que se puede tomar por largos periodos de tiempo, sin ningún problema, sin ninguna contraindicación.
O sea, no hay que parar, no hay que ciclar.
No hay que parar, no. Tenemos la fortuna también de que tiene el certificado GRAS, ¿no? En cuanto a seguridad, también el de la autoridad europea.
Platíquenos qué es ese certificado.
El certificado GRAS es un certificado que otorga la FDA y que significa seguridad para consumo humano a cualquier edad. Entonces, pues lo puede consumir cualquier persona a cualquier edad.
Y la pregunta del millón, ¿a qué hora se toman los probióticos?
Lo estamos recomendando en la mañana, ¿no? Después del desayuno. Y eso es otra cosa interesante respecto a tu pregunta de la investigación. Se están haciendo algunas ideas de proyectos para tomarlo en la noche, acá en España, ¿no? Para ver si tiene que ver algo el famoso ciclo circadiano y de esta manera influir más en el efecto de BPL-1. Entonces, tendremos los resultados no sé cuándo, pero es algo mucho, muy interesante. Hoy por hoy, después del desayuno, lo estamos recomendando.
Ahí está. Y también muy importante, porque luego siempre me preguntan, ¿y dónde lo puedo comprar? Pues se pueden meter al sitio que les vamos a compartir, las redes sociales de Microbiote Fit, y ahí viene toda la información y todos los puntos de venta, ¿no? Porque también sí. De repente nos ve gente de otros países y tengo entendido que, bueno, se vende en México. Doctor, ¿y dónde podemos encontrar Microbiote Fit?
Fer, en Farmacias del Ahorro, y Costco.
Bueno, pues si tienen dudas, ya saben que pueden contactarnos y con mucho gusto les podemos resolver. Y estoy muy agradecida que nuevamente hayas estado aquí, Ricardo. De verdad, aprecio mucho el que nos compartas todos los conocimientos que son, híjole, hablar de microbiota. Podríamos tener 2 horas de episodio porque no terminamos y como lo comentamos, pues los hallazgos siguen surgiendo y es un tema pues que nos apasiona.
Sí, Fer, muchísimas gracias, al contrario, por la invitación y sí, es un tema fascinante que creo que va a dar por muchos años a platicar y que definitivamente los descubrimientos van a estar saliendo al todos los días,
¿no? Sí, no es el futuro, es el presente.
Es el presente y sobre todo para enfermedades, como decía, más complejas, si tú quieres. Digo, la salud metabólica es muy compleja, pero posiblemente pues más devastadoras, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Cáncer, Alzheimer, etcétera. Creo que el camino de los probióticos va a ser, sin lugar a duda, una puerta de entrada para pues prevenir o curar.
Sí, sí, sí. Y ahorita pues nada nos quita la prevención, evidentemente, junto con un estilo de vida saludable, junto con los medicamentos que les prescriban. Recuerden que siempre es importante visitar a un profesional de la salud cuando tenemos alguna afección. Y pues nada, muchas gracias, Ricardo. Y cualquier duda pueden contactarnos. Yo estoy en todas las redes sociales como Bien Comer. Suscríbanse al podcast y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Ricardo.
De nada, Fer. Muchas gracias. Buen día.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.